RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias, norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y las autoridades capturaron en las últimas horas a 36 personas, entre los que se encuentran 16 policías. Los demás, algunos son funcionarios públicos. Entre ellas se encuentra la inspectora del municipio del Zulia. Son señalados de proteger el contrabando, de contribuir al contrabando de carne, ganado y de otros productos, asimismo de hidrocarburos. En otras noticias, Corponor se ha referido a lo ocurrido ayer, la caída de un árbol que dejó a dos personas heridas, y se refiere que la responsabilidad le compete al mismo municipio y no a esta entidad. Mientras tanto, el alcalde electo de Gramalote considera que estará al frente del proceso de edificación de las viviendas anunciadas por parte del Fondo de Adaptación, entidad que se ha demorado para la reconstrucción de su municipio. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. Estos son nuestros titulares.
Las autoridades capturaron a 32 personas, entre los que se encuentran 16 policías y 16 civiles. Algunos son funcionarios públicos por el presunto delito de favorecimiento al contrabando. Corponor ha señalado que le corresponde a cada municipio velar por las zonas verdes y árboles que se encuentran en los espacios públicos. El SENA en Norte de Santander amplía los cupos educativos para los jóvenes nortesantanderianos. Las inscripciones para los 840 cupos serán el día de hoy, 13 de noviembre, y mañana, 14 de noviembre. Siguen problemas de cobertura educativa en los sectores donde se entregaron viviendas gratis. Se necesitan más de 2.000 cupos y por ahora solo hay disponibles 1.300. Alcalde electo de Cúcuta anuncia primera reunión con los nuevos concejales de la ciudad. Para la próxima semana, temas a tratar: seguridad y afectación del cierre fronterizo. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Las autoridades capturaron a 36 personas, entre los que se encuentran 16 policías, 20 civiles, y los 20 civiles hay funcionarios públicos señalados de participar del delito de contrabando. El director nacional de la DIJÍN, el mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, se trasladó a Cúcuta para hablar de los resultados de este operativo, Hermes. ¿Y qué dijo el oficial?
Olga Lucía, pues al parecer ellos pertenecían a dos bandas delincuenciales, una conocida como los huichos y la otra como los grillos. El modo operandi de esta banda delincuenciales era pasar combustible, especialmente y carnes, desde Venezuela hacia Colombia por trochas que estaban instaladas a lo largo y ancho de la frontera entre ambos países. Los policías capturados fueron capturados en el municipio de Ábrego, Ocaña, en la ciudad de Bucaramanga y en la ciudad de Cúcuta. 16 uniformados que de inmediato fueron destituidos de sus cargos. Entre ellos se encuentran patrulleros y algunos también que ya tenían mando de subintendentes. El director nacional de la DIJÍN también aseguró que las operaciones seguirán en Norte de Santander y en Santander para intentar seguir desvertebrando este tipo de bandas delincuenciales que, a pesar del cierre fronterizo, todavía siguen pasando contrabando hacia Colombia.
Se logró buscando neutralizar estas estructuras delincuenciales dedicadas al contrabando en la zona de frontera. Se obtuvieron 36 órdenes de captura contra dos estructuras que se dedicaban al ingreso de ilícito de combustibles, víveres, implementos agrícolas, igualmente insumos agrícolas y ganado al territorio nacional. Hoy mismo se hicieron estas operaciones, fueron capturadas 31 personas y dentro de este proceso adelantado por la Fiscalía y por la Policía Nacional y en cumplimiento de los parámetros de transparencia, de legalidad y de cero tolerancia con la corrupción dispuestos por el Gobierno Nacional, por la Dirección General de la Policía Nacional, fueron 16 uniformados de la Policía Nacional, fueron destituidos y capturados ante la evidencia de actos omisivos en el cumplimiento de los deberes propios de la institución. Estos vinculados, entre ellos, los 31 vinculados, entre ellos tres funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, un funcionario, una inspectora de policía, serán puestos a disposición de un juez de control de garantías en las siguientes horas. La Policía Nacional reafirma que actuará con absoluta determinación contra cualquier manifestación que se oponga a la misionalidad y al deber constitucional de brindar seguridad, tranquilidad y una mejor calidad de vida a los colombianos. No solamente al interior de la Policía Nacional, sino al interior de otras instituciones donde se detecte la presencia de este flagelo. Estas personas van a responder por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho, falsedad ideológica en documento público o privado y también prevaricato por omisión.
Olga Lucía y oyentes, él es el director nacional de la DIJÍN, el mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, quien estuvo en la ciudad de Cúcuta entregando más detalles sobre estas capturas. Al parecer, podrían seguir existiendo este tipo de bandas delincuenciales en la ciudad de Cúcuta y pues la preocupación en este momento es porque de ellas hacen parte varios uniformados de la institución. También es importante recordar que entre estas capturas fue capturada la señora Ruth Jacqueline Zapata, quien era la inspectora de policía del municipio de El Zulia, acá en norte de Santander, e igualmente capturados tres funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, quienes al parecer también se prestaban para seguir realizando estos pasos de contrabando desde Venezuela hacia Colombia.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 38 minutos. Corponor ha señalado que le corresponde a cada municipio velar por las zonas verdes y árboles que se encuentran en los espacios públicos. Recordemos que ayer cayó un árbol precisamente a esta hora y dejó dos personas heridas quienes se movilizaban en un vehículo. Se han conocido más denuncias de otros árboles que también están deteriorados y que podría presentarse en los próximos días accidentes similares. Jorge Enrique Arenas, quien es el subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible de Corponor, se refiere a la responsabilidad que tiene el municipio.
El decreto 1508 de 1998 define taxativamente las obligaciones que tienen los municipios de atender lo relacionado a la poda y tala o al cuidado del espacio público de la ciudad. Así las cosas, el problema que se suscitó por la caída del árbol y otros que se caigan no es responsabilidad de Corponor, sino de los entes municipales, en particular la alcaldía del municipio de Cúcuta. Por otra parte, hemos librado sendas comunicaciones a la oficina, al Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastre, en cabeza del doctor Tubacail como jefe de la dependencia, para que en caso que observe árboles que amenacen pérdidas o integridad humana o afectación de bienes, proceda a la tala e informar a la corporación. Debo aclarar que en ningún caso la ley obliga a la corporación ni está dentro de su objeto corporativo atender el mantenimiento de los árboles que existan en la ciudad o en el departamento. Tan solo entrega los permisos para tala y poda, para los cuales los ciudadanos deben tramitar obligatoriamente dichos permisos en esta corporación.
Es el doctor Jorge Enrique Arenas, subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible de Corponor.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 40 minutos, y esta semana se conoció un informe de un organismo internacional expresando que el glifosato no origina daños, no origina enfermedades en el cuerpo humano. Recordemos que se ha originado una polémica entre el gobierno nacional, las autoridades y las comunidades campesinas de fumigar o no con glifosato. El mismo Ministerio de Salud ha expresado en varias oportunidades los efectos negativos que traen en la salud. César Jerez, quien es de la Asociación Campesina del Catatumbo, ha expresado que teme que el gobierno nacional reanude las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo.
Olga Lucía, así es, ese es el temor que en este momento tienen los habitantes de la zona del Catatumbo. RCN La Radio habló con un representante de ASCAN, quien afirmó que este estudio especializado en Europa, que afirma que el glifosato no es cancerígeno, no debe significar que nuevamente vayan a iniciarse las fumigaciones con glifosato en la zona del Catatumbo.
Es un concepto de la autoridad ambiental europea. Lo que pienso es que claramente tiene un interés de la gran industria de los agrotóxicos, especialmente de la empresa Monsanto. Hay un dictamen de la Organización Mundial de la Salud que dice totalmente lo contrario, que es un potencial agente generador de cáncer con un fuerte impacto en la salud humana. Nosotros nos mantenemos en los conceptos que vienen incluso de estudios de países europeos como Dinamarca, donde se ha establecido que el glifosato es tóxico, que ha contaminado aguas subterráneas con las cuales se alimentan humanos en ese país y que ha afectado finalmente la salud de esa población, de ese país, Dinamarca. Ese dictamen pues genera controversia y va a generar un impacto en Colombia, donde la policía antinarcóticos insiste ahora en una estrategia de fumigación terrestre con ese mismo agente potencialmente cancerígeno. Seguimos rechazando totalmente el uso de químicos contra los cultivos declarados ilícitos de coca, marihuana y amapola. Consideramos que la solución al problema es por la vía de la sustitución, brindándole garantías a la economía campesina. La aspersión por glifosato se suspendió hace algunos años después de que se estableciera un litigio entre Colombia y Ecuador por fumigación en esa frontera que se estaba extendiendo a la frontera con Venezuela. Recordemos que el Catatumbo hace parte de la cuenca del río que desemboca en el lago de Maracaibo y que entonces ya se está produciendo un reclamo por parte del gobierno venezolano. Está prohibida la fumigación en el Catatumbo y esperamos que aquí se mantenga la no erradicación violenta y la no fumigación terrestre, obviamente.
Es César Jerez, representante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 43 minutos. El alcalde electo de Gramalote se ha referido a las dificultades que ha enfrentado su municipio para la reconstrucción. Recordemos que el 17 de diciembre se cumple ya 5 años de la destrucción de este municipio y todavía no se avanza lo que tiene que ver con la reconstrucción de las primeras viviendas, aunque el fondo ha expresado que ya está todo listo para ejecutar esta fase importante para los gramaloteros. Y ha indicado que estará al frente de este procedimiento. El próximo fin de semana, representantes del Fondo de Adaptación se trasladarán hacia el municipio de Gramalote.
La posición que tiene el alcalde electo es que ese es el producto de una inestabilidad y de una necesidad, especialmente de vivienda de los gramaloteros, que se vieron obligados y abocados a hacer sus viviendas posiblemente sin el lleno de los requisitos que esto requiere, pero también tenemos que atender que prima la necesidad en estos casos, y por ello no había otra cosa, que cada quien busca una comodidad que le permita vivir dignamente.
Alcalde electo, ustedes tienen una visita el día domingo con el Fondo de Adaptación, el cual le va a hacer entrega del avance de las obras. ¿Tiene usted alguna inquietud para el Fondo de Adaptación?
Sí, voy a mirar de manera objetiva. Voy a estar allá aprovechando la invitación que me hizo el gerente general, el gerente del Fondo de Adaptación y AECON, para observar realmente los avances de que ellos me están hablando sobre la reconstrucción y reubicación del casco urbano de Gramalote. Igualmente, para sacar mis propias conclusiones de las quejas o comentarios que le hacen a uno día a día a la comunidad, porque esto hay que analizarlo de manera objetiva, esto no lo podemos analizar de otra manera.
Es el alcalde electo del municipio de Gramalote.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 46 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El SENA Regional Norte de Santander, mediante el programa Ampliación de Cobertura, suscribió el pasado 10 de noviembre de 2015 convenios con 6 instituciones educativas, aunando esfuerzos, capacidades y conocimientos para beneficiar a nuevos colombianos. 840 jóvenes tendrán la oportunidad de beneficiarse con el SENA en diferentes áreas mediante la conformación de 24 nuevos grupos de formación de nivel técnico a los que podrán acceder en sus charlas informativas este 13 y 14 de noviembre y que tendrán presentación de prueba online del 17 al 20 de noviembre de 2015. Las instituciones con las cuales se firmaron los convenios son las siguientes: Corpetrol, Seguridad Ocupacional, Mantenimiento Eléctrico y Electrónico Automotriz, Motriz, 70 cupos, con la FEX, Organización de Eventos Recreativos, Turísticos y Culturales, Venta de Productos y Servicios, 70 cupos, IBES, Mantenimiento de Motocicletas, 35 cupos, entre otros convenios. RCN Noticias. Corponor ha señalado que le corresponde a cada municipio velar por las zonas verdes y árboles que se encuentran en los espacios públicos. En ninguno de los casos la ley obliga a la corporación, ni está dentro de su objeto corporativo, atender el mantenimiento de los árboles que existen en la ciudad o en el departamento. Sí es función de la entidad entregar los debidos permisos para la tala y poda, para los cuales los ciudadanos deben tramitar obligatoriamente dichos permisos en la corporación, manifestó Jorge Enrique Arenas, subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible. RCN Noticias. Bienvenida a todas las investigaciones que quieran emprenderse, especialmente si con ellas queda clara y ratificada la transparencia con la que he realizado mi gestión como gobernador de Norte de Santander. Con esta declaración respondió el mandatario regional Edgar Díaz Contreras a una de sus declaraciones entregadas por la procuradora delegada María Eugenia Carreño. El gobernador, que ya había rechazado públicamente las declaraciones de Socha, se mostró dispuesto a responder todos los requerimientos del ente de control porque dijo: así quedará claro quién está mintiendo en todo este proceso. Aclaró que sobre dichas acusaciones, él ya instauró una denuncia penal ante el fiscal general de la Nación por el delito de injuria y calumnia y aquellos que se puedan tipificar.
RCN, noticias del fin de semana.
RCN, deportes.
12 del día, 49 minutos, y esta hora tenemos información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Después de la alegría que ha generado no solo el empate, sino especialmente la forma de jugar en el segundo tiempo del equipo colombiano, ahora se espera con expectativa el juego de este martes a las 3:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, ante la selección de Argentina, que realizará su encuentro a partir de las 7 de la noche ante el conjunto de Brasil. Pues aparte de esta buena noticia, hay que señalar que el médico de la delegación de el Norte de Santander en los Juegos Deportivos Nacionales nos ha confirmado que después del accidente que sufrió Johnny Muñoz en uno de los aparatos de la gimnasia, ya está fuera de peligro y se encuentra en franca vía de recuperación. Aquí está el doctor Durán en RCN Noticias.
Johnny Muñoz, el gimnasta, tuvo un accidente en la barra fija al desprenderse esta en el Coliseo durante el calentamiento. Tuvo un trauma lumbar, o sea, se golpeó en la espalda. Por precaución, por él, los antecedentes que él tiene de su lesión antigua de espalda, fue trasladado a una clínica de trauma en la ciudad de Ibagué. En el acompañamiento, pues durante la ambulancia mejoró el dolor, llegamos a urgencias y el paciente se encuentra mucho mejor, bajó el dolor, se va a tomar unas radiografías de control simplemente por precaución, se ha puesto analgésico, ya hemos descartado una lesión grave. De acá en adelante, pues continuará más adelante su rehabilitación, pero digamos que el parte es de tranquilidad para sus compañeros y para todo el equipo de Norte.
Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 51 minutos. Y ya finalizando el año, el dolor de cabeza de algunos padres de familia, por supuesto, se empieza a sentir, especialmente en el tema de conseguir cupos para sus hijos en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Hace una semana aproximadamente, en los micrófonos de RCN, la radio, el secretario de Educación Municipal afirmó que en los colegios contratados por el municipio para atender estudiantes, como el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio Salesiano, la Normal María Auxiliadora y el Colegio Santo Ángel, ya no hay cupos para nuevos estudiantes para el 2016, pero también ahora se presenta un inconveniente. Tiene que ver de los lugares donde se entregaron viviendas gratis por parte del gobierno nacional, en el sector de Rodeo, en el sector de Cormoranes, donde desafortunadamente no existe en este momento una institución educativa para atender esta necesidad. De RCN, la radio habló con el señor John Jairo Mesa, quien es el líder de cobertura de la Secretaría de Educación Municipal, para conocer cuál es la solución que se le dará a estos jóvenes.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos envía la relación de todos los CDI existentes en Cúcuta. Para este año fueron 1.890 cupos que ya fueron seleccionados en instituciones educativas cercanas a su lugar de residencia.
¿Cómo se está atendiendo también otro tema importante, el de los lugares donde hay proyectos de vivienda gratis, que fue de pronto como una de las preocupaciones que hubo?
Esa es la dificultad más grande que hemos tenido en cuanto al sector educativo, debido a que estas viviendas de interés social o del recurso de gratuidad que establece el Ministerio de Vivienda son en lugares más apartados y donde no tenemos sedes educativas. Tenemos la zona de Belén, la parte del Rodeo está cubierta por el megacolegio de Belén y el Rodeo. Y en la zona de Antonio Santos tenemos el Colegio Bicentenario. Como no están siendo atendidos el 100% de esta población, estamos solicitando a los rectores oficiales en la contrajornada. Por eso el Carlos Ramírez París en la sede de Monguí amplió de la mañana para la tarde, y el Colegio Belén en Nuestra Señora de Belén, la sede de Levina Pastora, también amplió cobertura para atender un poco a esta población.
Aproximadamente para estos jóvenes de estos sectores, ¿cuántos cupos necesitan y cuántos tiene disponible la Secretaría de Educación?
Según el último censo que hemos hecho, se necesitan cerca de 4.300 cupos, y en este momento solamente tenemos disponibilidad para 3.300, es decir que tendríamos un déficit de 600. Estamos mirando dentro de las estrategias arrendar la sede de Minuto de Dios para con esto tener capacidad para 800 nuevos cupos.
Es el señor John Jairo Mesa, el líder de cobertura de la Secretaría de Educación Municipal. En este momento se estudia la posibilidad de que el Colegio Minuto de Dios, ubicado cerca al sector de Cormoranes y de Valles del Rodeo, pueda ser alquilado por la Alcaldía Municipal para atender el déficit de 600 cupos que en este momento se tienen en estos sectores. Esperemos haya una solución, porque recordemos también la oficina de Metrovivienda en los micrófonos de RCN, la radio, comentó que ya se empieza a construir dos instituciones educativas, dos megacolegios en estos sectores de la ciudad para atender a cerca de 3.000 estudiantes.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 55 minutos, y hoy es viernes, viernes cultural, a puertas de un puente festivo, quincena el próximo domingo, si Dios quiere, y tenemos información musical en medio de noticias preocupantes, noticias dolorosas, como la que estamos recordando hoy, 30 años de la desaparición de Armero, en donde infortunadamente muchas personas fallecieron y muchas personas hoy están sin sus seres queridos. Pero hoy tenemos música, la información nos la tiene Camilo Rodríguez de la FM.
La FM.
Soy Camilo Rodríguez y los acompaño con el conteo de las tres canciones las más importantes, las más sonadas en la FM. Y en este caso iniciamos con la casilla número 3, Jonathan y Gabo, Los Pasa a Bordo con Te Pido Perdón, una canción que busca ser número 1 en la radio nacional y en este caso ocupa la casilla número 3 en la FM 102.7.
Perdón, vengo a pedirte perdón. Yo fui un idiota y lastimé tu corazón. Le he fallado a la mujer que tanto amé, la que me dio toda su piel, y te he perdido, y cómo duele que no estés.
Continuamos en este ranking de las tres más importantes de la FM 102.7. En la casilla número 2 está una mujer que tiene un perfume inigualable, mamacita, hermosa, caleña, es Fanny Lu con esta canción así titulada El Perfume. Además le está yendo muy bien en el ámbito musical número 1 en diferentes países latinoamericanos y en este caso en Colombia ocupa la casilla número 2 con esta excelente canción El Perfume de Fanny Lu en la FM.
Voy a correr.
Momento de conocer la casilla número 1 de la FM 102.7, la más sonada, la más importante de todas, señores. Quiero contarles que es Andrés Cepeda con esa excelente canción Desesperado, una canción que está ocupando los primeros lugares en Colombia y en el mundo, además que anda con su álbum Mil Ciudades, un álbum que ya tiene disco de oro por ventas en el país, y además les va muy bien con esta excelente canción, una canción del artista mexicano Tommy Torres, que esta vez la hace realidad Andrés Cepeda. Señores, un placer acompañarlos nuevamente con las tres más importantes de la FM. La cita es pronto con más canciones, más música. Mientras tanto, sigan ustedes conectados con la buena información y las noticias de Norte de Santander y de Colombia con RCN Noticias. Chao pues.
Y te vas, y yo aquí, roto, dañado, un poco desesperado. Ay, oh, ay, oh.
12 del día, 58 minutos.
RCN Noticias.